consultarle acerca de dos proyectos que se han presentado, ¿no? Para tipificar, perdón, como delito la figura de la violencia digital. Quiero que nos comentes de qué habla la violencia digital.
Bueno, yo no estoy por dentro de los proyectos, así en detalle. ¿Sí? ¿Cuál es el espíritu general que anima esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como ustedes saben, hay una violencia desatada, absolutamente incontrolada, absolutamente irreverente, que es la violencia que se ejerce a través de redes, etcétera, etcétera. Y que se llega a situaciones así completamente calamitosas, de absoluta impunidad. Se puede decir lo que se quiera. Y entonces los proyectos que sé que han ingresado tienen que ver con de qué modo hay una ética que corresponde a la necesidad de que las propias redes hagan una suerte, eso es lo ideal, hagan una suerte de control de la calidad, ¿eh? Y que por otra parte también se hagan cargo de lo que son las fake news que crean, que posibilitan circunstancias, algunas aberrantes. Conozco un caso en Brasil, estoy leyendo ahora mismo un libro muy interesante, con testimonios de personas que han sido agredidas a través de fake news, políticamente agredidas, y que una de ellas ha tenido que inclusive salirse de Brasil, así como les cuento. Entonces, creo que los proyectos van por ahí, va a ser seguramente muy zarandeado el debate, porque no se trata de poner censuras, sino se trata de control de calidad acerca de lo que es la dignidad de la existencia. Porque es absolutamente bárbaro, ¿no? Es de una barbarie impresionante, sobre todo por el escudo del anónimo. No hay casi posibilidades de, es muy muy complejo encontrar la identificación de quien hace tamañas hazañas predatorias. Entonces, lamento mucho, no conozco en detalle los proyectos, sí el espíritu que los anima y algunas consultas generales que han sido realizadas, ¿no?
Dora, hola. Muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero, un gusto escucharla. Dora, yo más que nada lo que buscaba era una opinión, bueno, todas y todos sabemos sobre la prohibición que ha implementado Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a al uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Primero que nada, bueno, ¿qué opina al respecto de esto?
Pero es un cinismo galopante, no sé si hay otro, es galopante, porque ustedes saben que el mismo gobierno de la ciudad había encargado a gente muy querida, amiga, unas cartillas, unas guías para lenguaje inclusivo. Exactamente el mismo día que se presentaron las cartillas, tomó la decisión, fíjense el cinismo, de prohibir el lenguaje inclusivo. ¿Cómo se puede entender esto? Si no es por una maniobra de oportunismo absolutamente cínico. Entonces, si está vertebrado todo eso en un dispositivo, ¿cómo decírselos? No puedo creer ni en la sinceridad de lo primero, ni en la sinceridad de lo segundo. Es decir, no era muy sincero cuando se dispuso el gobierno de la ciudad a hacer unas cartillas con lenguaje inclusivo. Y luego, fíjense, es puro término de conveniencia, de funcionalidad política. Seguramente algunos elementos mucho más conservadores y reaccionarios que nos faltan en ese elenco gubernamental y sobre todo en la fuerza partidaria que representa el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hubo ahí un acoplamiento a un dispositivo telúrico, reaccionario, pero insisto, es absolutamente cínico esto, dado que hace unos días se habían presentado las guías de lenguaje inclusivo. ¿Se ha entendido lo que quise decir, no?
Una cuestión de hacer una oposición como sea, como dé lugar, ¿no? Lo ve positivo, digamos, la implementación del lenguaje inclusivo en el ámbito, digamos, educativo, que lo utilicen los docentes?
Pues es una prohibición que no tiene destino. Porque ¿qué se va a poner? ¿Un gendarme en cada escuela? A ver si se va a poner gendarme en el interno de los grupos de niñas, niños, niñas, adolescentes. Es absurdo. No se puede prohibir, ¿eh? No se puede prohibir el lenguaje. Es como si se nos ocurría decir, desde ahora en adelante está prohibido hablar con el lenguaje que algunos grupos usan. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que está el llamado lenguaje que se usa en las cárceles, ¿no es cierto? Que son codificaciones o los lenguajes que se usan en determinados grupos. Es que ¿podemos prohibir eso? El lunfardo, ¿se puede prohibir? No. Entonces es absolutamente, a ver, la medida es cínica, no corresponde a ninguna logicidad, no tiene asidero y no tiene modo de ser garantizada como prohibición. Esto es lo que quiero decir.
Muy buenas tardes, Dora Barrancos. Quiero contarle a la gente que estamos dialogando con la socióloga investigadora del CONICET, asesora ad honorem de Presidencia de la Nación y además presidenta honoraria del Consejo Asesor ad honorem también. Dora, la está escuchando, la audiencia de Norte Grande que comprende 9 emisoras en 6 provincias del norte argentino. Bienvenida a Norte Grande, ¿cómo está?
¡Ay, qué bello emporio! Primero voy a insistir en los abrazos calurosos por la cantidad de jornadas que ya tiene, de misiones que tiene ese programa, 2, porque abraza a tantas provincias queridas de nuestra patria. Y en tercer lugar, porque es casi una cadena de empatías de Radio Nacional. Así que un gusto inmenso poder contribuir con todo lo que ustedes deseen.
Bueno, el placer es nuestro, Dora. En mi caso es un placer volver a entrevistarla, charlar con usted, alguien que por supuesto sabe mucho acerca de los temas actuales y siempre nos ilumina la mente, como digo. En este caso, gracias. Volviendo a este proyecto, que busca tipificar el delito, la figura de violencia digital. Usted decía algo que es muy interesante, que muchas veces pasa desapercibido. A través de fake news, a través de redes sociales, muchas veces se puede arruinar la vida de alguien. Y cuando digo arruinar la vida de alguien, lo digo de manera literal. Usted acaba de contar un caso de Brasil donde esta persona tuvo que irse del país. ¿Y sí, qué pasa? Lamentablemente, con este vacío legal que hoy existe, esto queda, digamos, impune. Y lo peor de todo es que toda esta circulación de noticias falsas, de fake news, arruinándole la vida a alguien que por ahí no... O sea, nadie merece que sufrir una situación de esta. Pero después los medios, incluso menos las redes sociales, salen a desmentir lo que ya se dijo. Lamentablemente esto es como que no tiene vuelta atrás. No sé si me explico.
Sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, el problema de la desmentida no existe. Nadie pide disculpas. Nadie. Ustedes han visto, sobre todo porque gran parte de la fake news y de toda la, es muy artificial. En el caso, por ejemplo, de Brasil, se sabe muy bien que el gobierno de Bolsonaro paga a ejércitos de troles, como yo digo. Y entonces hay nombres que son falsificados, que son obviamente, son una usina. Acá también lo tuvimos y lo seguimos teniendo, ¿eh? Entonces, la verdad es que luego, y la otra contrapartida, bueno, algún medio importante, no hace falta mencionarlos, medios que tienen una enorme capacidad de hegemonía, que son capaces de poner una noticia que luego cae por sí sola, sin ninguna réplica posterior de desmentida y de disculpas. Bueno, yo no sé si efectivamente No creo, porque se trata de violencia digital, no creo que alcance a estas otras manifestaciones, ¿no? Que a veces están en medios gráficos, ¿no es verdad? No solamente uh-huh. de manera virtual en redes, sino que aparece la grafía. No hay desmentidas. Bueno, estamos, evidentemente, saben ustedes que se dice justamente la posverdad, etcétera. Hay un momento telúrico extraño de inverdades que proceden como, y lo más grave es que horadan las mentalidades. Lo más grave es que se imponen como si esas fueran verdades. Lo más grave es que la no verdad está ocupando todo el espectáculo, ¿eh?, de la subjetividad que cree piamente. Es cierto que hay tanto disparate que una suele llegar a pensar de manera optimista que como hay tanta versión completamente, ¿cómo decirlo?, desquiciada, suele haber como una rivalidad en el propio desquicio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algo es tan desquiciado sí. y luego aparece otra cosa más desquiciada y una rivalidad que finalmente hace que la gente probablemente desertice la escena de creer en eso que. Sin embargo, sabemos perfectamente los males que han ocasionado y que pueden seguir ocasionando las fake news.
La traigo aquí a la provincia del Chaco porque el senador por nuestra provincia, Antonio Rodas, pidió por una urgente modificación de la ley de parto respetado para humanizar la medicina y reconociendo la importancia de acompañar los casos de nacimientos sin vida. Este es un proyecto del senador que es una respuesta a situaciones en las que debe avanzar el Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No conozco el proyecto dame un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que propone el senador?
El senador propone por una urgente modificación de la ley del parto respetado, porque hay muchas familias que tienen el dolor de una muerte gestacional y perinatal. Por ejemplo, él relató la pesadilla que tuvo que pasar una pareja que quería saber el destino de su pequeño hijo nacido sin vida a partir de un aborto espontáneo. Ante la negativa de otorgarle el cuerpo, decidieron acudir a la justicia y, bueno, como resultado, el nosocomio donde, bueno, estuvo esta pareja, le informaron más tarde que el cuerpo había sido descartado. Así que, bueno, esto es lo que está pidiendo el senador.
Ay, qué
que
complicada
se dé una respuesta.
Es la situación. Qué claro. complicada es la situación. La verdad es que, déjame reflexionar un poco. Históricamente, tradicionalmente, fetos que tienen, digamos que cuya resolución es en una circunstancia penosa, de sufrimiento, en fin, fetal, que lleva a la muerte fetal, implican obviamente situaciones o de aborto involuntario, etcétera, o la necesidad de hacerlo. Pero la tradición médica en Argentina justamente no ha sido muy concretamente, ha siempre reluctado cualquier significado anexado a la identificación absoluta, no se les pone nombre, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me pones en una situación compleja. Yo creo que es una situación muy complicada la que me pones, porque una cosa es claro. un nacimiento ahí, ¿no? Un nati muerto que en algunos casos sí ha habido una resolución, inclusive de los propios médicos, ¿no? Porque no es que nació nati muerto, muere casi de inmediato, muere después del parto. Entonces habría que saber bien en qué, cuál es el estadio, cuál es la circunstancia, y no tengo, sinceramente, sería muy irresponsable de mi parte y no quiero ser procaz en la ligereza de la apreciación, ¿está claro lo que quiero decir?
Sí,
quiero
sí, sí.
Quiero, me parece que son circunstancias diferentes. Una cosa es un estado fetal de 5 meses, otro es el estadio fetal a término, en donde efectivamente hay un nacimiento imposible con vida, pero en fin, entonces ahí habría que pensar un poco más, ¿no? De todas maneras, en ese punto, digo, hay un cierto, como, a ver, prima facie, diría, hay un cierto derecho de, sobre maternal y parental, de, en fin, de solicitar alguna acción, ¿no? No me escapa. Sobre todo frente a la circunstancia absolutamente involuntaria de... En fin, esto es lo que quiero decir. Muy difícil, ¿eh? Me has puesto en una situación muy peliaguda, ¿eh?
No, simplemente es para que conozcamos lo que organizaciones civiles como, por ejemplo, Alas de Amor...
No tenía idea de que estaba presentado ese proyecto. Se han presentado otros proyectos que son a eso sí, frente a los cuales tengo posición completamente tomada y por las dudas, miren, con relación al aborto voluntario, no es de ninguna manera cabe, de ninguna cabera cabe la asignación identitaria de en fin, de este feto. Es diferente la situación que me planteas. Ha sido involuntario, ha sido una situación crítica, impensada para sobre todo para la madre, y entonces ahí se revela con es otro aspecto.
Yo la traigo a Jujuy y no puedo dejar de preguntarle acerca de cuál es su opinión, ¿no?, sobre la situación de Milagro Sala y el Laufer que se instaló
antes que nada. Quiero mandarle un abrazo. Yo cada vez que Milagro está en nuestro corazón, está en nuestros nervios, está en nuestra mente. Yo tengo un cariño inmenso y me duele, me fatiga muchísimo que no hayamos encontrado la salida legal para sacarla de ese calvario de casi 7 años. Entonces, es ignominioso, es una situación... completamente desquiciada, voy a usar el término que me gusta usar, es completamente desquiciado. No hay en la en los repertorios comunes una circunstancia como la de Milagro, porque ahí de lo que se trata es venganza y ensañamiento. Ensañamiento y venganza, eso no es justicia, eso nada tiene que ver con la justicia. Así que Milagro está encarnada. Y bueno, y vamos a seguir haciendo todo lo posible para ver cuál es la fórmula, cómo se encuentra el camino, cómo se encuentra la situación que permita la liberación de Milagro. Esto, no sé si nos escucha, pero quisiera también transmitirles toda la energía y toda la fuerza. No dejo de pensar que vamos a tener seguramente más astucia, más creatividad y más posibilidades de, digamos, de encontrar el camino, posibilidades con plausibilidad para que tengan efectos, para que no haya la, si no pode, debemos esquivarle la posibilidad de que haya una situación que la libere y resulta que a las 2 horas la metan adentro en condiciones peores. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Y lo que lo quiero decir a ella. Entonces, creo que nos hemos impuesto esta lucha por la justicia, que la tenemos muy, 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 insisto, muy en la, está muy en los huesos, está muy, mucho más abajo que la piel.
Se está hablando dentro de diputados y senadores del Frente de Todos de presentar un proyecto de ley que digamos contemple, ¿no?, las fake news. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
No, a ver. Yo creo que el mundo no puede estar tan, no puede envalentonar tanto a la impunidad. Porque además la fake news es como una hoja ajada. Una hoja ajada nunca vuelve a ser la hoja regular que había. No se puede planchar una hoja. Entonces la fake news tiene consecuencias. Yo acababa de recordar la consecuencia que ha tenido sobre una comunicadora en Brasil que se ha tenido que ir de Brasil porque el hostigamiento seguía, no era solamente un día de fake news, sino que seguía y seguía y seguía y seguía. Yo creo que hay que tomar medidas para esto. En el mundo se están pensando medidas. Las plataformas, las redes tienen que tener medidas de control de calidad. Tiene que haber, por eso insisto que es mucho más importante para mí asegurar que las plataformas, las redes, tengan un control, que se les exija el cumplimiento. Porque la verdad es que si se exige ese cumplimiento, quien debe ser querellado y sancionado luego, justamente es quien administra la red. ¿Está claro lo que quiero decir?
Sí.
La red no puede permitir la impunidad así nomás. Entonces tiene que haber una responsabilidad ínsita en algún lugar. En fin, y tal vez más que la punición al una figura que a veces, insisto, es inexistente, porque esas figuras muchas veces son mercenarios, son gente a quien alguien le paga instrumentalmente para que largue esas noticias, que tienen un apodo u otro, pero que en realidad están trabajando a sueldo. Ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Ustedes saben muy bien. Entonces, a ver, vamos a responsabilizar desde ya a quien, en fin, de manera mercenaria o no, coloca la fake news. Pero al mismo tiempo hay que sancionar a la red que sostiene la fake news. En algún punto, y esto es posible, la vez pasada en un documental extraordinario de gente que ha trabajado para las grandes sistemas de digitales, fue muy, muy, muy notable. Todos eran como 7 personas, todas esas personas concluyeron que es indispensable que haya una auditoría absoluta sobre este sistema de comunicación. Más que la censura, necesitamos que haya una exigencia de responsabilidad social en quienes son administradores de esas plataformas digitales.